There'll be several texts we're looking at this morning. Va a haber ciertas textos donde vamos a estar esta mañana. So as you look at your notes, we're going to fill those out even as we go. First of all, this is one of the definitions. We're going to look at four of them. Okay, what it means for Jesus to be the Lord of our life. What it lordship looks like in our life. Vamos a ver cómo se mira el señorismo en nuestra vida. Y van a ser cuatro puntos mayores. First of all, lordship is accepting the sovereignty of God. Okay, that means accepting the control of God over my life. That's what it means to be sovereign. Okay, well, give you a definition in a minute. El señorismo, primeramente, tenemos que entender es que aceptar la soberanía de Dios sobre mi vida. Es decir, acepto que Dios tiene completo control sobre mi vida. Let's look at the verse here. We're looking here at a person here who didn't understand that the Lord, the God of the universe, was sovereign over his own life. And this was King Nebuchadnezzar. Vamos a ver aquí el rey Nebuchadnezzar, que no entendía que Dios era el soberano, no era él. He thought he was the sovereign one over his entire kingdom. In fact, he went up on his balcony, high over the city of Babylon. He looked upon it and, "Look what I have done. Look at what I own." He was saying in his heart, right? And then God's going to say in a minute, "No, and you're not the sovereign one here." Okay? Y él un día salió de su palacio alto sobre su ciudad de Babilonia y miró todo lo que era de él y decía, mira todo lo que he hecho yo, todo lo que es mío, que todo está bajo mi control. Y Dios le va a decir algo aquí en el versículo 25. Look at verse 25. This is what God said. And it's a little abbreviated because it's kind of long and we have a short time. And then it says that you will be driven away, God is telling him. You will be driven away from mankind until you recognize that the Most High is ruler over the realm of mankind. Not you. The Most High is ruler over the realm of mankind and bestows it on whomever he wishes. That means he can take it away from him, and he did. For 7 years, in fact. Dice aquí, Dios le dijo a él, a este rey reconocer, serás echado de entre los hombres hasta que reconozcas que el Altísimo, el Altísimo, no Dios, no, no tú, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, no tú, y que lo da a quien le place. Dios se lo da, se lo quita y se lo da al que quiere. Y se lo quitó a este rey por 7 años, fíjate. Se hizo loco. Comiendo zacate, creía que era una vaca. Yeah. And so this man, this king, God took not only the kingdom away, took his mind away, his sanity. He turned into a beast, and he ate grass for 7 years, brothers. He thought he was a cow. That's how God showed him who was sovereign, who's in control. Y ahí le enseñó quién es soberano, Dios, en esta lección. And then it says in verse 35, y en el versículo 35, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. This is, you know who's saying this? This is the king. After 7 years, after he learned his lesson, this is what he's saying. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, but he, talking to the sovereign one, does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And no one can ward off his hand or say to him, "What have you done?" He recognized that God was in control. Okay? He learned his lesson. Yeah? Y dice aquí en el versículo 35, hermanos, y aquí está hablando no Dios, pero está hablando el rey. Después de 7 años es lo que dice el rey ahora de Dios. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él, el soberano, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los hombres de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Cómo puedes quitarme mi reino? ¿Cómo puedes quitarme mi mente? Nadie puede decirle ni eso. Dios es soberano. God is the sovereign one. Okay. And so the definition here, sovereign, is one who possesses and exercises supreme authority over an individual or a group. Do you have a sovereign one over your life? You better start thinking about that, huh? Y soberano es que significa alguien que posee y ejerce autoridad suprema sobre un individuo o grupo. Ese es ser un soberano, autoridad suprema. ¿Tienes un soberano sobre tu vida? Hay que empezar a pensar en esto, ¿verdad, hermanos? And also, sovereign or lordship means he owns us, brothers. Did you ever think of that? He owns us. Y ser soberano o ser señor quiere decir que él es dueño de nosotros, hermanos. Es nuestro dueño. And, you know, living in the land of the brave and the free, we don't like that. Most Americans don't like having an owner over them because we're the nation of the... yeah. But now we need to think in terms of God and eternity. God and eternity. Los americanos no les gusta que les digan que tienen un dueño. Quieren, aquí es la tierra de los libres. ¿Eh? De los libres. Aquí no hay dueños, aquí no hay esclavos. Pero hay muchos que deben mucho, ¿verdad? Deben mucho, sí. So how is he our owner of us? How is it that he owns us? Because he made us, is the first reason. La primera razón porque él es nuestro dueño. Porque él nos hizo, hermanos. Él nos hizo. Miramos el Salmo 139 hace unas cuantas semanas. Que él fue el que nos tejió en nuestro vientre. Él hizo al primer hombre, Adán. So we saw in Psalm 139 two weeks ago that God, you know, he wove us in our mother's womb. He made the first man and put him in the garden. He owns us, brothers. Él es nuestro dueño, nos hizo. And second, because he bought us. So he owns us two ways. He made us and then he bought us afterwards when we walked away. When we walked away from God to worship ourselves and do as we please. Y miramos también que no solo es dueño porque nos hizo, pero porque nos compró después, hermanos. Después de que nos fuimos de Él, ¿ya? En el jardín, ¿ya? Para servirnos a nosotros y no a Él. Adorarnos a nosotros y no a Él. Nos hicimos pecadores. Después Él nos compró, mandando a su Hijo a pagar el precio sobre la cruz. And then he's had to send his son, brothers, be born of a virgin, brothers, to grow up perfect and sinless so he can die on the cross to pay for our sins. He owns us. If you accepted the blood for your sins, brothers, he bought you. Si aceptas el precio que Jesús dio sobre la cruz por tus pecados, lo aceptas, lo crees, te compró con esas. Yes, brothers, he owns us. Él es nuestro dueño. Tenemos que entender eso. And also, point C. Lordship means that God owns all that we have also. If he owns us, then everything that we have is he also owns. Yeah. Y si él nos compró, hermanos, quiere decir, significa que Dios es dueño de todo lo que tenemos. Yeah. Todo lo que tenemos. How is it that he can own me, but he can't own my car? Or he can't own my tools? Or my wallet? Oh yeah, you own me, but not my wallet. Does that make sense? No tiene sentido, hermanos, que digamos, oh, sí, yo soy propiedad tuya, pero no mi cartera, no mi cuenta bancaria, no mi casa, no mi carro. No tiene sentido eso, hermano. Yeah, in the old days, brothers, a slave, in the time of the Bible, brothers, slaves owned nothing. The master owned everything. They understood lordship. En los días de la Biblia, hermanos, cuando las escrituras se estaban escribiendo, había muchos esclavos, hermanos, y los esclavos no eran dueños de nada, ni su propia ropa, era dueño todo del maestro, del dueño de ellos. Todo era de ellos, de él. They were simply using what the master had given them to use. So, and that, brother, is what lordship is. That Jesus is Lord of our life. He owns me, he owns everything. Y si Jesús es tu Señor, es dueño de ti y todo lo que tú tienes. You know what? Job understood lordship. Remember Job, the one who was the richest man in all the territory in the Euphrates valley there? And then all of a sudden he lost it all in one day because Satan said, if I take everything away from him, he's going to curse you to your face, God. And God said, you know, all right, I'll take that bet. Go ahead, take everything he has. And the devil took everything that he had. Miramos como Job entendía que era el señorismo cuando Satanás lo acusó a él que lo iba a maldecir a Dios en su cara, si le quita todo lo que él tiene, y Dios dijo, anda pues, quítaselo, y se lo quitó todo. Mira lo que dijo después Job. He said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord, there it is. He knows who his Lord is. The Lord, what? Gave, and the Lord has taken away, because it's his, right? It's the Lord's. Blessed be the name of the Lord. He understood lordship, that nothing that he had was his. It came from God. Muy bien dijo aquí, desnudo del vientre de mi madre, y desnudo, perdón, del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Ya entiende él que el Señor era todo lo que tenía, era del Señor. Toda la prosperidad que él tenía. Y Dios tenía la autoridad de quitarse. ¿Y qué dijo él? Que bendito sea su nombre, porque él es Señor. We got to start thinking in terms of, well, the things that we have belong to God. We would treat them differently if we understood. Yeah? We would use it differently. We would lend it differently, with a different heart. If we understood that everything that we have belongs to the Lord, if we have understood that He bought us. Si entendiéramos que Él es dueño de todo lo que tenemos, trataríamos las cosas que tenemos mucho diferente, hermano. Trataría las propiedades diferente porque son del Señor. Tengo que cuidar. Brother, even, you know, He is owner, even though the world may not know it, of this entire world, of every company, of every place you work at, God is owner of that. Tenemos que entender que Dios también es dueño de todo el universo, todo este mundo, todas las compañías en que trabajamos, Él es el dueño. And if you work in one of these companies, you got to treat that company like the Lord's company. Y si tú trabajas en una compañía, tienes que tratar esa compañía como si fuera del Señor. That means we got to go beyond our co-workers and how we treat them, our employer or the company in which we work. We can't expect them to understand that belongs to the Lord. But we do. Y así nosotros, no debemos esperar que los otros empleados traten a la compañía como nosotros que entendemos que esta compañía es del Señor. A mí me demanda más, porque yo sé la verdad. Esta compañía me dejó del Señor trabajar, es la de, y yo tengo más facilidad con él. Goes on. Let's go to point number two. Punto número dos. Lordship is doing the will of God. Doing the will. If He is your Lord, you're going to do whatever He says. You're going to do whatever He says. Yeah? El Señorío es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad. Si Él es tu Señor, tú vas a hacer lo que Él dice, no lo que tú quieres. Entonces, Él no es Señor, en verdad. If you want to do what you want, and it's contrary to what He wants, then and if you do that, what you want to do, then you're really saying, you're not my Lord. Well, at least in this case, you're not my Lord, if that's possible, and I don't think it is. So let's see what it says, Matthew 7:21. In Mateo 7:21, tenemos un texto muy bueno. Not everyone, Jesus says, he's teaching lordship here. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father, who is in heaven, will enter into heaven. In other words, who does the will of my Father. I'm going to stop there for now. Dice, no todo el que dice Señor, Señor. ¿Eh? Puedes decirlo, pero no puede ser, no tiene que ser, a lo mejor no es cierto, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, hermano. Señor, que Él sea Señor, que sí que estoy haciendo su voluntad. If he's truly my Lord, then I'm going to do His will. I'm going to do His will. And then verse 22, many will say to me on that day, many will say to me on that day, Lord, Lord, there it is. Did we not prophesy in your name and in your name cast out demons and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Lawlessness. That means you didn't keep my law, you kept your own law. Right? Luego dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día es este, hermano? El día de juicio, el día que vamos a dar cuenta delante de Dios, en aquel día que viene para todos nosotros. Dice, en aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto les gustaba ir a la iglesia, hermano. Sí, esto les gustaba ir a la iglesia, pero mira lo que dice cuando iban a las, regresaban a su casa. Cuando regresaban a su casa era otra cosa, ¿ya? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practican la iniquidad. En la casa estaban practicando la iniquidad. Están haciendo lo que sus propias, viviendo sus propias leyes, no las de él. Entonces aquí algo muy importante, hermanos. Primeramente, tenemos que buscar la voluntad de Dios. De buscar de saber la voluntad de Dios. We gotta seek to know the will of God. How else are we gonna start to do the will of God, of His Father who is in heaven, if we don't know the will of God? We want to know. You gotta want to know. You know? Tenemos que entonces no solo decir que es Señor, pero saber la voluntad de Dios para practicarla. Now people, you're more likely to know the will of God if you go to church, because you're going to hear the will of God. Es más seguro que vas a entender la voluntad de Dios si vas a la iglesia, que quedarte en tu casa, porque vas a oír la voluntad de Dios. You're more likely to know the will of God if you open the Bible and find out what is God's will, what are the marching orders for today, and read it, okay? Read a chapter, say, God, what's your will for me? Teach me today. Y es más seguro saber que vas a saber la voluntad de Dios si abres la Biblia y la lees. Por lo menos un capítulo para saber qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Oh, sí. Hay que asegurar que estamos viviendo haciendo la voluntad de Dios y estamos metiéndola a la cabeza para que llegue al corazón. So we got to make sure that we're doing the will of God if we're letting the will of God, the word of God, enter into our brain and hopefully it reaches our heart. It's one thing to enter the brain, but it ain't going to change your life. It's got to reach your heart. So, some observations here. No. Oh, point number two. Not everyone who makes profession, this is important to understand, who makes profession of faith in Jesus, that Jesus is their Lord, in other words, is going to enter my kingdom, Jesus is saying. Not everyone who says to me, Lord, Lord, is going to enter my kingdom. No todos tenemos que entender, hermanos, que hace profesión de fe, está en mi reino. Está en mi reino. Now, this makes mothers uncomfortable. Because they always like to look back when their kid was baptized in the church, but is not walking with the Lord in their adult life. They say, oh no, they're good. They're good because they were baptized. But that's not what Jesus, that gets them into the, that assures they're in the kingdom. It's the fact that they're living a life where they're doing the will of God. Entonces muchas madres no les gusta, se sienten un poco incómodos cuando oyen esta verdad, hermanos, sobre quién está en el reino de Dios. Porque muchas madres están diciendo, yo me acuerdo que mis hijos fueron bautizados en la iglesia, están bien con Dios porque fueron bautizados, pero ya que son adultos, hermanos, y no están viviendo o siguiendo al Señor, ni siquiera yendo a la iglesia, y no están haciendo la voluntad. Ahí está la evidencia de su salvación, hermano. So that should move us as parents to be in prayer for, if they're not walking and doing the will of the Father, to be in prayer that God would be gracious, that they would repent and return to what they were taught when they were young, to come back to the Lord. God will answer your prayers, brothers. If you believe, God is can change a heart just like He did yours. Y así los padres deben ser motivados a orar por sus hijos. Don't expect the pastor to be praying for your kids. That's your job. Pastor's praying for you that you'll be a prayer warrior, so that you will be praying for your children, that they would walk in the ways of the Lord, that they would come back to the Lord. That's the ministry, brothers, the prayer, the power of prayer. So you need to, hopefully you're motivated if you see something like this with your children. Punto número tres. Lordship is accepting responsibility and accountability. I want to see what does that mean, Pastor? We're going to find out in a minute, okay? El señorismo es aceptar la responsabilidad y rendir cuentas. Aceptar eso para nosotros, si Jesús va a ser nuestro Señor. Jesus likes to teach with parables. Jesús le encanta enseñar con parábolas. Here's another parable, Matthew 25. En Mateo 25, aquí está otra. For this is talking about the kingdom of heaven. Okay? The kingdom of heaven as it is shown and as it's working here on earth. Okay? Está hablando sobre el reino de Dios, cómo está desarrollándose sobre los humanos. Y está enseñando aquí para que entendamos, dice versículo, verse 14 says, for it is like a man about to go on a journey, okay? And he's talking about himself. He's the man that's going to go on a journey. He's going to go to the cross. He's going to rise from the dead. And then in about 40 days later, he's going to rise up to the right hand of the Father. He's going to go on a journey. He's been gone for almost 2,000 years, brothers. But he's going to come back.
Él está hablando de sí mismo cuando él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, está hablando él el que va a dar el viaje, hermanos, porque él se va a ir a la diestra del Padre. Y va a regresar un día. Va a regresar un día.
He goes on to say, who called his own slaves, he's talking about his disciples, and entrusted his possessions to them. See, whose possessions are they? They're Jesus. He's the Lord. He entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey.
A talent is a system of weight, okay? And it usually was in terms of silver, okay? That was the most common currency. A talent of silver is a lot of money. And so he gave him a talent's worth of silver. 2, 1, 5, and 2, and 1.
Y dice, y llamó después a sus siervos y les encomendó sus bienes.
¿Quién era, ¿de quién eran los bienes?
Del Señor, no de los clavos. Era del Señor, le dio, le encomendó sus bienes. Ahí está. No era de los esclavos, de los discípulos. Y a uno le dio 5 talentos. Un talento es un peso grande, de muchas veces es de plata. Y a otro un talento de 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Ahí está.
Now he goes on in verse 16. Immediately the one who had the 5 talents went and traded with them. He did business. Okay. He invested. He worked it. And he gained 5 more talents. And in the same manner, the one who had received 2 talents gained 2 more. But the one who had received 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. He didn't invest in anything. He didn't do anything with it. Let's come. Put it aside. I don't even want to see it.
Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Versículo 16. Y que había recibido, el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así mismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero esto era, el que había recibido 1 fue y cavó, escarbó, podemos decir, en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió, no hizo nada con él.
So observations here that are lessons for us.
Aquí están observaciones para que nos enseñe nosotros la responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha prestado.
These are lessons for us to understand, brothers, from this parable, how we are accountable to what God has to work, to invest.
Number one,
primero, God has entrusted blessings to these talents were a blessing to these servants. They used them. They benefited, they enjoyed them, but they understood it was the Lord's, and they increased them. They didn't spend it all. They worked it for their master to give back one day.
Entonces, Dios nos ha confiado bendiciones, hermanos, bendiciones diferentes clases.
Yeah. Esos talentos representan bendiciones que tenemos, propiedad, cosas que tenemos nosotros en posesiones.
Y ellos, hermanos, lo invirtieron, no lo gastaron todo. No lo desperdiciaron, pero lo invirtieron y lo aumentaron para un día regresárselo a su Señor.
Number 2, God's gifts are not equally given. To some, he gave 5, 2, and 1.
Y luego entendemos, número 2, que los dones, o podemos los talentos, Dios de Dios no se dan por igual. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1.
Why? ¿Por qué?
Because he knows their capacity, each according to his ability. According to his ability, that's what he.
Y la razón que le dio no se lo dio todo igual, porque cada uno tenía diferente habilidad y el Señor lo sabía. Este tiene una habilidad para administrar 5 talentos. A este le voy a dar los 5. A este los 2 y a este 1.
God knows the abilities that we have, and God gives. It's not about fairness, but it's about ability. It's about ability,
and God knows he gave us the abilities, right?
Number 3. People respond differently to what God gives them.
And we see that in verses 16 through 18.
Y miramos también que las personas responden de manera diferente a lo que Dios les da.
2 of them invested, brothers, and increased it. And 1 of them took it and hid it. Didn't do anything with it.
2 invirtieron lo que Dios les dio. Y el último no hizo nada. No hizo nada con lo que Dios le había dado.
And 4, and this we didn't read, this is in verse 19, and all will give an account for what was entrusted to us.
Y todos darán cuenta de lo que se nos confió Dios a nosotros. Vamos a dar cuentas.
We see in verse 19 that God calls. He comes back from the journey and he brings them, all his servants, up to give an account of what they did with the talents he gave them.
En el versículo 9, regresa el Señor y trae todos los siervos que les dio los talentos para que den cuenta con lo que se les dio.
And that's what Jesus is going to do when he comes back, brothers. When he takes us home to be with him, there's going to be an accounting, okay, to the Lord for the work we did for him on earth. With the abilities that God gave us and the resources God gave.
Y así cuando Jesús venga, hermanos, vamos a dar cuenta a todos. Él va a regresar, va a arrebatar su iglesia, se lo va a llevar al cielo. Y luego vamos a dar cuentas al Señor por cómo le servimos aquí en la tierra. ¿Qué hicimos con las habilidades que nos dio para Él?
Oh, por eso, hermano, no solo hay, muchas veces decimos, yo nomás uso mis talentos en mi trabajo. Pero para el Señor,
a lot of times we're good at what we do, brothers. We have abilities God has given us, but we're satisfied with giving it to our employer, these abilities. But what about to the Lord? What about to His work and to the kingdom?
We need to think about it.
Tenemos que pensar cómo estamos usando para su reino las habilidades.
And so we're all going to give an account, brothers. And number 5, all will be rewarded for how we developed God's blessing.
Y todos seremos recompensados por cómo desarrollamos las bendiciones de Dios.
See, remember, He's owner of everything, even our abilities.
Él es dueño de todo lo que tenemos, y también las habilidades y los dones espirituales, and that's the spiritual gifts that He gave us upon salvation.
Brothers, we need to be employing those babies, investing them.
Y tenemos que invertir esos dones, hermanos, espirituales, para su gloria y para el reino de Dios, por la bendición de los hermanos.
He told them, the one who brought back, gave him 5, he brought back 10.
And God said, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. You were faithful with a little bit. I'm going to put you in charge of much.
Man.
Okay. And he said the same one who brought the back 4, because he gave him 2.
Y Dios le dijo al que le trajo 10 talentos para atrás, después que le dio 5. Bien hecho, mi buen y fiel servidor.
¿Eh? Entra al gozo de tu Señor, al Rey.
Tú fuiste fiel con poco, te voy a poner encargado de mucho.
Y así le dijo al que le dio los 2.
But then, brother, the last one guy, he says, here is what you gave me.
He didn't understand that God didn't want back what he gave.
God wasn't expecting the same amount of what he gave him.
He thought.
And he says, I know you're an exacting man, and that, you know, you pick up where you didn't invest, and you take what others work for. And so here it is. I brought it back just like you gave.
And man, that took God.
That got angry.
If you know this about me, then why didn't you at least put it in the bank and I would have got some investment, you know, some kind of investment on it, right?
And he, brothers, he was cast into hell from the sound of it.
Go back and read that.
El que le trajo uno, pues estaba, lo enfureció Dios cuando le dijo, pues yo sé que eres uno que recibe lo que no invirtió y agarras lo que otros trabajaron y así, si tú sabes eso de mí, ¿por qué no pusiste por lo menos en el banco? Lo había recibido con interés.
¿Ahora qué?
Hermanos, lo echaron al infierno a ese.
Lo echaron al infierno.
So, brothers, we're accountable, brothers. We need to accept that we're the responsibility, brothers, of God's gifts.
There's some responsibility, what? Of investing.
Tenemos entonces responsabilidad de invertir y saber que vamos a dar cuenta.
So the conclusion, brothers, from this parable is, number 1, 2 men looked at the master's expectations as a blessing. The first 2 guys.
Oh my goodness, 5 talents, man, you know what I'm going to do with this?
Yeah,
for the master.
2 talents, man, you know what I'm going to do?
They looked at it as a blessing.
Primero, los 2 hombres que recibieron los talentos, el de 5 y el del 2, vieron las expectativas del maestro como una bendición.
Ay, qué bendición, tengo 5 talentos que puedo trabajar, que puedo invertir. Tengo 2.
Fue una bendición para ellos.
The last one, brothers, we need to pay attention to this one.
The last man looked at the master's expectations as a burden.
He didn't, this is too much. I'm just gonna bury it. I don't want to deal with this. I'm gonna bury it.
El último hombre, hermanos, en el que tuvo uno, vio las expectativas del maestro como una carga pesada. No, quiero, no quiero tener nada que ver con eso. Es mucho trabajoso. Lo voy a ir a enterrar. No lo voy a usar.
So, we need to examine ourselves. How do we, the spiritual gift, for example, that God gave you. You may not even know what it is. You might even have it. You've been thinking and suspecting what it might be. Do you see it as a burden that you need to hurry up and use before the Lord comes back someday? Or do you see it as a how I can be a blessing to His people? The things that you have.
Tenemos que ver cómo miramos las cosas que Dios nos ha dado. ¿Como una carga o como una bendición para su gloria? Por ejemplo, el don espiritual que Él nos dio para servir a los hermanos, la congregación. ¿Lo ves como una carga? Ay, tengo un día que tengo que esta cosa. El Señor va a venir para atrás.
¿O lo ves como una bendición? Ay, qué bendición, me dio un poder super, una bendición los hermanos.
How do you, perhaps you need to say, Lord, forgive me.
Quizás le tienes que decir al Señor, perdóname
por la carga que yo tomo tu bendición como.
Or you say, Lord, thank you. Thank you, Lord, for the blessing of being your servant.
Gracias, Señor, podemos decir a lo mejor, por la bendición de tener tus bienes para invertirlos.
We have to this morning how we what God is.
Tenemos que cambiar, Quiñana, cómo vemos las cosas.
And last, some lessons here,
lecciones sobre esta área.
See, our responsibility is clear. Develop the gifts God has given us.
Use them.
Only way to develop it is you use them.
You use them.
Entonces nuestra responsabilidad es clara.
Desarrolla los dones, los bienes que Dios te ha dado. Úsalos para la bendición de Él y de su pueblo. Úsalo.
If you're good at doing something, use it for Jesus, not just your employer.
Si eres bueno a hacer algo, no nomás lo uses para tu patrón, úsalo para el Señor Jesús.
Number one,
our accountability is certain, brothers. We're all going to give an account. We will give an account to God for what we have done with what He gave us.
And so, y también nuestra rendición de cuentas es muy segura, hermanos. Y le daremos cuentas a Dios por lo que hemos hecho con lo que Él nos dio.
Lo que Él nos es muy segura, hermanos.
So we have to now prayerfully and thoughtfully begin to serve the Lord in an area where that we can develop, that we feel confident enough that, you know, I can do this for the Lord. I can do this for you.
Tenemos que entonces con oración y pensamiento serio empezar a hacer un plan de cómo vamos.
Sitting here in church, brother, is not serving the Lord.
Sentado aquí en la iglesia no servir al Señor.
It's more than
más que eso.
Because these people sat the church, and so they
could say, Lord, Lord, we were in church. We even prayed for people, and they got, and the demons came out, and, you know, all kinds of stuff, brothers.
That's not enough, brothers. It's what we do outside. It's what we do how to minister to those outside as well. But,
so lordship, last one, lordship is personal obedience regardless of the,
and that's why some people don't even want to become a Christian.
Ah, that's too much. It costs too much to follow Jesus.
That's why they don't become Christian. That's why when they think they're, I'm going to do it the last minute before I die. I'm going to get right with God. Boom, there's an accident, they're gone.
Right?
No.
El señorismo es obediencia personal sin importar el costo. Y el costo es la razón que muchos incrédulos entienden el costo de hacerse cristiano y no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. It'll take away the joys of the vida loca. You know?
Me va a quitar todos los ojos de la vida loca si yo me vengo a Cristo.
But even as a Christian, brothers, sometimes we don't want to take the next level, climb up to the next level, because it costs too much.
Y aún como cristianos no nos queremos subir al siguiente nivel de crecimiento porque eso me va a costar demasiado. Ese costo va a requerir que yo, más tiempo de mí, que me levante más temprano, y ahí están
empezando a aumentar las razones, hermano. No.
Look at Peter.
Miramos a Pedro, el apóstol.
Peter's obedience included a high cost, and Jesus told him what it was going to be.
Remember, after he got Peter right with himself, and he said, Peter, do you love me?
Tend my sheep, feed my lambs,
okay?
Look after my people.
Yeah, that's what he, lordship meant he had to obey the Lord in this area.
Pedro, hermanos, cuando se reconcilió con Jesús, después de negarlo tres veces, Dios le preguntó tres veces, ¿me amas, Pedro?
Y tres veces le dijo, dijo que sí, ¿verdad?
Ah, pues entonces, ¿qué?
Dale comida a mis ovejas, apacenta mi rebaño, cuida mi pueblo, ¿verdad?
Le decía, ahí está tu responsabilidad.
Now, look at verse 21.
Now here's the cost.
Aquí está lo que le iba a costar al hermano Pedro poner a Jesús como Señor.
Yeah.
If Peter was going to put Jesus as Lord of his life, this is what it was going to cost him. Jesus tells him ahead of time, truly, truly, I say to you, when you were young,
You used to gird yourself and walk wherever you wished. That's even before he met Jesus as Lord. He did whatever he wanted, okay?
Le dice aquí a Pedro, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías.
Y eso fue antes de que vino, empezó a seguir a Jesús. Él hacía lo que le daba la gana cuando, pero ahora si el Jesús va a ser Señor es diferente.
But if Jesus is going to be Lord, now it's different, brothers. And it takes him all the way to the end of his life. It says, but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go.
I'm going to explain that in a minute. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no querías.
This is speaking like it says in verse 19.
Now, he said this signifying by what kind of death he would glorify God. Okay?
Y esto dijo, eso de las manos cuando va a ser viejo, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios.
And Peter died crucified upside down.
¿Sabes cómo murió Pedro, hermano?
En su vejez murió crucificado, pero con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
Part of that was because he said, I'm not worthy to be crucified like my Lord, he told the Romans. So the Romans crucified him upside down.
Y parte de la razón que fue crucificado boca abajo, porque él le dijo a los romanos que no era digno de ser crucificado como su Señor. Y lo pusieron con la cabeza para abajo y los pies.
Extendió las manos, como dijo Jesús.
He extended his arms out and was nailed.
But through that, he glorified, he died for Jesus just like he said.
Remember in the garden?
Jesus, even if everybody leaves, I am willing to die for.
Y esto fue conforme a lo que él dijo en el jardín, pero no estaba listo todavía cuando le dijo Jesús que todos lo iban a dejar. Y él dijo, no, si, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Yo estoy capaz hasta morir por ti, dijo.
Y eso, pero no estaba listo todavía.
Pero en su vejez murió por Jesús y glorificó a Dios.
And he glorified the Lord.
Beautiful.
So, brothers, and the last thing he said, brothers, as he said, and when he had spoken this, tell him what it was going to cost him to practice lordship.
When he had spoken this, he said to him, follow me.
Settle it, Peter. Settle the lordship issue in your life.
Settle it.
Y así le dijo a él, después de decirle cómo que le iba a costar a él seguir a Jesús. Y habiendo esto, le dijo, sígueme.
Considera lo que va a costar seguir.
I don't want to die like everybody else. A lot of people are dying. I don't want to die sick. If it's not connected with having done the will of God, I want to die having, because I was doing it.
Yo no quiero morir como muchos hermanos en este mundo, ¿verdad? Morir por consecuencias naturales, ¿verdad? Por estar enfermo o algo así.
Yo quiero morir por razones de haber hecho el reino,
invertido mi vida en el reino de Dios.
Lula's,
was it your dad that died in the pulpit?
Or your grandfather?
The dad. He glorified God and gave his last breath. And
the padre de la hermana Lula, siendo pastor, murió en el púlpito predicando el evangelio y glorificó a Dios.
We should look forward to glorifying God.
Not only how we live, but also how we die.
Debemos de considerar cómo vamos a glorificar a Dios, no solo con nuestra vida, pero con nuestro mito, hermano.
All right, let us stand.
Vamos a ponernos de pie.
Let's make a decision to improve, to let Jesus be Lord over areas, peace, that we have not given over to. Or perhaps for the first time, I need to surrender.
You tell him, this is the first time I want you to be my Lord and my Savior.
Quizás le tenemos que decir por primera vez, quiero que seas mi Señor y mi Salvador.
Sálvame.
Porque tú diste el precio en la cruz.
Cómprame en este momento.
Buy me right now, Lord. You paid the price already
on the cross.
I want to be yours.
Yo quiero ser el
Padre, thank you.
Gracias, Señor, por tu palabra.
Estamos entendidos
que cuando te digamos Señor, el significado
de que es que seamos tuyos, Jesús, seas nuestro Señor.
Thank you, Lord, that you're making it clear to us what it means that when we say, Lord, we call you Lord, we understand what it means.
We understand that we're yours and you are ours.
Just put our mind
that we can see que podemos pray this in Jesus'
name. En nombre de Jesús.